A una en Canarias. En el calendario de la corrupción de hoy toca El Hermano. El episodio de este jueves del serial judicial que satura portadas y tertulias nos lleva a la audiencia de Badajoz con la foto del primer juicio a un familiar directo de un presidente del gobierno sentado en el banquillo con 10 acusados más. El Museo de la Corrupción incorpora a la vitrina al hermanísimo y su supuesto enchufe en un puesto creado a su medida como un guante en la Diputación. El aspirante enchufado que le dijo a la jueza que no sabía dónde estaba la oficina en la que trabajaba, que buscó piso cuando ya sabía que la plaza era suya, aunque aún no estaba adjudicada, y que encontró, dice, la oferta en internet como un músico cualquiera. Si es lo que parecía, lo decidirá el tribunal. Lo que parecía que estaba pasando en el PSOE es lo que es, según el juez Santiago Pedraz, una trama liderada por Santos Cerdán desde el PSOE para reventar los casos judiciales contra el PSOE. La financiación de la cloaca, los 180.000 euros que el partido pagó a los fontaneros para comprar a fiscales, para desacreditar a jueces molestos, para intentar taparle la boca a Carmen Pano, maquillando los pagos con facturas falsas bajo conceptos tapadera y servicios de mentira. Las maniobras de la cloaca, que según se desprende del auto judicial, conocía el Juan Pedro Sánchez. No era la financiación ilegal del PSOE, era la financiación del PSOE a una trama criminal que se gestó para salvar al Juan mientras el presidente enamorado meditaba en la Moncloa si merecía la pena seguir pese a la máquina del fango. Resultó que la máquina del fango la tenía en su casa y en su familia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al jueves. ¿Cómo están? Es lo de hoy, el juicio al hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. El caso Azagra, acusado junto al ex líder del PSOE extremeño y 9 personas más de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las defensas de los investigados, a los que se atribuye formar parte de un entramado para colocar de manera ilegal en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, niegan la mayor, sostienen que no hay indicios, solo conjeturas, reclaman la absolución. El abogado del hermano ha pedido hoy en esta primera jornada reservada a las cuestiones previas que se anule el juicio. Considera el letrado Emilio Cortés que responde a una investigación prospectiva.
De tal forma que vamos a rebuscar a ver si encontramos algún vicio. No soy especialista en la materia, me acompañan algunos que sí lo son. En cualquier procedimiento administrativo es como si vamos a una revisión médica, algo nos van a encontrar. Vamos a hacer esa revisión a ver si encontramos algo y de esa forma podemos decir que este señor, por ser quien es, puede tener algún tipo de contaminación que acabe impactando en otros segmentos en los que su ilustre presidente, con toda razón, no quiere que yo entre.
La Fiscalía no acusa en este juicio, solicita de hecho el archivo de la causa al no apreciar delitos ni motivos para sentar en el banquillo al hermano y a los demás. Enseguida nos vamos a la audiencia de Badajoz, blindada para la ocasión, el juicio rodeado de una gran expectación lógica, por otra parte, que llega solo un día después de que el presidente se enterara en el Vaticano de la entrada de los agentes de la UCO en la sede del PSOE, el no registro que duró más de 10 horas en el que la UCO clonó ordenadores, móviles, equipos informáticos y revisó libros de contabilidad. El exhaustivo no registro en busca de pruebas con las que demostrar la sospecha del juez que recoge en el auto cómo la trama criminal para financiar las cloacas del PSOE daba por hecho el hilo directo entre Ferraz y Moncloa, entre el PSOE y el UAN, que estaba al corriente de las maniobras para tener a sueldo a Leire y boicotear el trabajo de jueces, fiscales, investigaciones de la UCO. En Ferraz guardan silencio esta mañana después del episodio, mientras ministros como Óscar Puente dan pábulo de nuevo a las teorías de la conspiración y al racarraca del lawfare. Habla Puente de intereses claros y de información privilegiada de quienes quieren derribar al gobierno con mañas antidemocráticas. La justicia confabulada y maniobrando para tumbar a Sánchez.
Y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Y desde luego el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar.
Abochornado, el líder del PP promete hacer todo lo que esté en su mano para cambiar al gobierno y cuando dice todo quiere decir todo, insiste Feijóo, sin descartar la moción de censura en un futuro. Y en la Audiencia Nacional, testimonio clave el de hoy en el juicio de la Kitchen, el exministro del Interior en tiempos de Rajoy, Fernández Díaz, que nunca supo nada de ninguna trama parapolicial para espiar a Bárcenas y desactivar la trama Gürtel, que no ordenó captar al chofer del extesorero y que se enteró de todo por la prensa, el comodín de la prensa.
Yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Y entre el año 2013 y 2015 yo no me había enterado de esa operación y, por tanto, no, por supuesto, no había hablado ni con el señor Martínez ni con nadie, porque no puedo hablar de algo que desconocía.
Dice el informe del Defensor del Pueblo, que Ángel Gabilondo ha presentado en el Congreso, que la corrupción genera desasosiego entre los ciudadanos, desánimo y desaliento. El abuso de poder genera desconfianza en las instituciones y no nos extraña. Resumimos el resto de las noticias del día. Titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
El abogado de Julio Martínez renuncia a su defensa por diferencias irreconciliables. El empresario amigo de Zapatero es clave dentro del presunto tráfico de influencias por el que se investiga al expresidente socialista.
El precio de la vivienda se sitúa en niveles récord según el propio ministerio. En el primer trimestre del año subió un 14% hasta los 2.315 euros el metro cuadrado. En Madrid ya superan los 4.000 euros frente a los 3.200 de Barcelona.
El salario más habitual en España es de apenas 16.520 euros brutos al año tras la subida del salario mínimo interprofesional. Profesional es casi la mitad del salario medio, que también sube y se sitúa en 29.540 euros brutos al año.
El Congreso convalida el nuevo modelo de copago farmacéutico por 164 votos a favor. Se limita para los trabajadores que cobren hasta casi 35.000 euros. Se pagará como máximo entre 8, 18 y 61 euros dependiendo del tramo de renta.
Irán y Estados Unidos se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego. Los norteamericanos aseguran que Teherán ha atacado Kuwait, uno de sus principales aliados en la zona. El precio del Brent vuelve a subir casi un 3%.
Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por vender productos ilegales como cargadores con riesgo de quemaduras o juguetes para bebés con piezas que pueden provocar la asfixia. Es la multa más alta impuesta por una multinacional por este tipo de infracciones.
Y el tiempo, con hasta 7 comunidades hoy en alerta por calor, sigue siendo excesivo para la época en la que estamos, especialmente en el norte del país, Marga.
Sí, seguimos teniendo mucho calor por el norte, aunque a diferencia de ayer, el calor más intenso se ha trasladado ligeramente hacia el noreste, hacia Cataluña, aunque se mantiene en el País Vasco, Navarra y Aragón, y se mantiene también en Extremadura, aunque en realidad el calor se reparte por todo el país, aunque no estén en alerta, con esos 38 de Lleida, 37 en Orense, Zaragoza, Toledo, Badajoz o Sevilla. De cara al viernes y al sábado, la masa de calor más intenso se va a mantener en el este y va a bajar hacia el sur, permitiendo que por el norte vuelvan a temperaturas algo más normales, aunque hay que decir que lo que es calor va a seguir haciendo mucho calor, al menos hasta mediados de la semana que viene.
Deja siempre espacio para otro mediodía. Onda Cero.
Ha llegado a las 10 menos 20 a la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz en coche, ha accedido por la puerta de atrás de la sede judicial en camisa, se ha colocado su americana y luego ha accedido a la audiencia, que hoy está blindada por un amplio dispositivo policial. Primer día de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. Se juzga si la Diputación de Badajoz amañó el contrato de coordinador de actividades musicales de los conservatorios que obtuvo David Sánchez, el cambio de nombre del cargo y si hubo enchufe en la contratación de un amigo del hermano que trabajaba en la Moncloa. Nos vamos a la sede de la audiencia. Allí están José Luis Pérez Vicent y Eva Llamazares. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Bueno, ha sido puntual, ha llegado 20 minutos antes, mucha policía, muchos periodistas, mucha expectación en las puertas de la sede judicial, luego ya adentro le hemos visto sentado en el banquillo.
Por la propia constitución física de David Sánchez, su cabeza sobresale sobre las del resto del banquillo. Un banquillo de tres filas, él en la primera, sentado muy serio, con vaqueros y americana, y junto al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Primer familiar directo de un presidente del Gobierno que se sienta ante un tribunal de una audiencia provincial para defenderse de supuesta prevaricación y tráfico de influencias, del supuesto enchufe para un puesto creado a su medida, dicen las acusaciones populares, que se fue adaptando a sus necesidades. Las acusaciones populares piden 3 años de prisión frente a la fiscalía que no acusa. Ahora desgranaremos sus posiciones. Este es un juicio que ha generado un hervidero de expectación desde primera hora de la mañana, cuando buena parte de las cámaras se perdían la foto de la llegada de David Sánchez por la puerta de atrás, una entrada que no se abría desde hace años. Llegó en un coche del que se bajó sin saludar ni decirle nada a los periodistas.
Bueno, hasta la semana que viene no escucharemos la declaración de los principales acusados, de David Sánchez, entre ellos. Hoy y mañana las cuestiones previas. La defensa pide la nulidad y en esta causa, Eva, como tú decías, el fiscal no acusa. De hecho, en su momento pidió el archivo.
Como en un reconocimiento médico, es la comparación elegida por el abogado de David Sánchez, algo nos van a encontrar. El letrado Emilio Cortés denuncia una investigación prospectiva. Vamos a rebuscar a ver si encontramos un vicio administrativo. Los hechos de la querella inicial no son los que le han traído aquí. Dicen que se cumple la teoría del árbol contaminado, todo está podrido de raíz. Para empezar, el absentismo no es delito, ha dicho. Pide la nulidad, sí, por lesión de múltiples derechos, como el que garantiza un juicio con todas las garantías. Aquí se han seguido meras intuiciones, señala, policiales y periodísticas.
Con base en esta debilidad, en esta nebulosa, en este, vamos a hacer un escrutinio, una especie de déjà vu histórico. Vamos a someter al rigor penal, 8 años más tarde, la legalidad de un procedimiento o de unos procedimientos de actos administrativos.
Una por una, las acusaciones populares se han opuesto a todas las peticiones de nulidad. Hazte Oír ha reivindicado que la acción popular defiende los intereses de todos los españoles, que no pueden defenderse. Manos Limpias subraya la inexistencia de vulneración a la intimidad por la interceptación de los correos, ya que es un medio de comunicación habitual en estos días. Y Vox se ha preguntado cómo no va a tener que ver en esta causa con Pedro Sánchez, si es el presidente del gobierno y es a su hermano a quien se juzga por tráfico de influencias. Ahora mismo turno para la fiscal.
Este del hermano es el penúltimo caso. No nos ha dado casi tiempo de digerir el auto del juez Santiago Pedraz sobre las cloacas del PSOE y sobre la trama dirigida desde el PSOE para presionar, sobornar, acallar a jueces y fiscales, de la que, según el auto, era conocedor el propio Sánchez, el Juan, como se refieren a él los implicados en la trama criminal. La trama que se habría gestado mientras Sánchez reflexionaba tras la imputación de su esposa, que detalla los pagos de Cerdán a las cloacas, las reuniones con la fontanera a la que Cerdán dijo no conocer y las facturas falsas con las que se habrían camuflado esos pagos a través de la gerente y de la empresa de Gaspar Zarrías. Juan de Dios Colmenero.
22 reuniones en Ferraz, facturas falsas, una estructura de contabilidad paralela para pagar sobornos a jueces, a fiscales, a periodistas y a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo con el beneplácito y el consentimiento de la actual gerente del Partido Socialista e imputada, Ana María Fuentes. El auto recoge varias alusiones directas al presidente del gobierno. Por ejemplo, la afirmación que aparece en el auto de Leire cuando explica a Santos Cerdán que se estableció como prioridad buscar la nulidad del caso Coldo por orden del Guam. Lo dice Santos Cerdán por orden del Guam. O el comentario de Leire Díaz al fiscal Estampa, a quien intentaron sobornar, cuando le comunicó que ha salido la imputación de Begoña Gómez y el presidente dijo que se limpie todo. O la afirmación de la fontanera al exsecretario de Estado de Interior en la calle Ferraz, estamos comunicados con el Palacio de la Moncloa. En otro momento, en el auto, el juez habla del rol superior al de Santos Cerdán. Un auto contundente que argumenta cómo en la sede del PSOE en Ferraz se funcionó como un cuartel general de una trama criminal para sabotear la justicia, sobornar a jueces, a fiscales, a guardias civiles, a policías y blindar al entorno del presidente Sánchez.
Si Sánchez termina citado como testigo en esta investigación, lo veremos. Dependerá de si Santos Cerdán le implica o no en esos pagos a la trama. Si el exsecretario de organización del partido le dice al juez que era Sánchez el que daba la orden de frenar esas investigaciones. En el caso de Zapatero, el futuro procesal del expresidente del gobierno depende y mucho de la estrategia que siga su amigo hasta ahora, por lo menos, Julito Martínez. Hoy hemos sabido que ha cambiado de abogado y eso nos lleva a pensar que a lo mejor su estrategia también va a cambiarlo. Iremos viendo si señala a Zapatero y si termina arrastrándole. ¿Qué dicen hoy en la sede del PSOE después del no registro de ayer, que duró más de 10 horas o casi? Pues no mucho, hay poco movimiento en Ferraz, una cierta cautela que no ha demostrado, por cierto, el ministro Óscar Puente, que denuncia hoy métodos antidemocráticos en una suerte de persecución de los jueces al gobierno para derribarlo con artimañas, ha dicho Puente. Causas que no se sostienen, dice, y que no se basan en pruebas. Volvemos al lawfare y a la conspiración contra el gobierno. Sede del PSOE, Ignacio Jarillo. Buenas tardes, Jarillo.
Buenas tardes. Y Ferraz guarda silencio. Ayer a estas horas tenían una docena de agentes de la UCO registrando su sede y hoy son los ministros del gobierno, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, los que lanzan el mensaje de que todo esto, lo de ayer y los otros 8 casos que afectan al presidente, son producto de una campaña política y de guerra judicial o lawfare contra el gobierno.
Que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
Lawfare existe. El lawfare existe cuando hay instrucciones judiciales, y pongo un ejemplo claro, se ha ocurrido con el juez Peinado y con el ministro Bolaño.
Pero el PSOE también tiene sus voces críticas. El manchego García Page cree que muchos piensan como él en el partido, pero que no lo dicen. Otro valiente en Espejo Público, el senador madrileño Juan Lobato, que muestra su disgusto por lo ocurrido.
Estamos abochornados quienes somos parte de este partido por ver algunas de las actuaciones que se están conociendo, que se produjeron.
Y el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, María, el primero en pedir abiertamente un Congreso Federal Extraordinario del PSOE.
Bueno, un día más en el Partido Popular vuelven a mirar a los socios de Sánchez para que den un paso al frente, para que dejen de sostener en el Parlamento a un gobierno sin mayoría, sin presupuestos y, en opinión de Feijóo, sin decencia. Núñez Feijóo, que dice que hará todo lo que esté en su mano. Cuando dice todo, es todo, insiste. Cree que ya es evidente que esto no es una manzana podrida, sino todo el sanchismo en su conjunto. José Ramón Arias.
La entrada policial en la sede de Ferraz de ayer fue una redada al sanchismo. Un gobierno que ha entrado, dice, en un carrusel delictivo donde nunca se sabe cuál va a ser el próximo caso de corrupción. El líder popular insiste en que solo hay dos salidas a esta degradación moral: la convocatoria de elecciones o que los socios dejen de apoyar a Sánchez, porque Feijóo insiste en que su voluntad es proporcionar un cambio a este país.
He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. Y lo repito, que los españoles tengan la certeza que haré todo lo posible para darle a España un nuevo rumbo.
El presidente del PP considera que Sánchez le faltó el respeto a los españoles bromeando sobre las razones para no convocar elecciones cuando le debía preocupar la imagen que está dando nuestro país y que su partido haya tenido más registros policiales que presupuestos.
De la actividad judicial de hoy, dos asuntos todavía. Uno de ellos, que acabamos de conocer, la Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato y manda repetir el juicio contra ella. La sala de apelación de la audiencia anula esa sentencia que absolvió a Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernadeu en el caso, en el llamado caso Numaria, por falsedad fiscal, por delito fiscal, y ordena que se repita ese juicio contra ambos con un tribunal diferente. Y otro asunto judicial de hoy es el juicio en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen, hoy con la declaración del principal acusado, el exministro Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel por considerarle la X en la trama sucia. Fernández Díaz dice que no supo nada de ninguna Operación Kitchen hasta que salió en los medios y que no tuvo nada que ver con la captación del chofer de Bárcenas. Nunca intervino, ha dicho, en ninguna operación policial. Siguiendo este juicio está Miguel Rodríguez.
Según la Fiscalía Anticorrupción, desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy se montó una operación ilegal para espiar a Bárcenas y robarle documentos sobre la caja B del PP. Por eso pide 15 años de cárcel para tanto para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como para su número 2, Francisco Martínez. Pero los acusados no responden a la Fiscalía, solo a preguntas de sus abogados, y como era de esperar, lo niegan todo. Ellos se enteraron de la kitchen por la prensa, no les preocupaba Bárcenas y no ordenaron ninguna operación.
¿Usted ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
En absoluto. Son cuestiones operativas, en absoluto. El ministro del Interior se preocupaba de cuestiones como estas.
No, jamás. Yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
El número 2 de Interior, Francisco Martínez, admite que sí, que Villarejo le dijo que el chofer de Bárcenas era un confidente, pero dice Martínez que pensaba que este chofer colaboraba en la operación legal para rastrear el dinero, no en otra paralela. Dice que cuando firmó los cheques de fondos reservados, pensaban que eran para otras cosas, no para pagar a este chofer. En definitiva, Interior dice que no sabía nada de la kitchen.
La corrupción que tanta desconfianza genera en los ciudadanos. El defensor del pueblo ha lanzado un aviso ante el Pleno del Congreso cuando ha presentado las conclusiones del informe de la institución. Ángel Gabilondo advierte a los diputados de que la mala administración y el abuso de poder desalientan a los ciudadanos, y eso, avisa, reduce la confianza de la sociedad en sus instituciones. Un reproche que coincide con el aumento del número de quejas llegadas a la institución, la mayoría de ellas concentradas en los servicios de justicia y de sanidad. Francisco Paniagua.
El defensor del pueblo habla de desasosiego ciudadano ante los casos de corrupción y la actitud que en muchos casos se está teniendo cuestionando las resoluciones judiciales.
La mala administración o el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos, así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas. Por ello, este informe no es aséptico. Está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones.
Ángel Gabilondo ha explicado en el Congreso que la lentitud de la justicia, las listas de espera sanitarias, los retrasos en reconocimiento de discapacidad y dependencia y los problemas del profesorado son algunos de los asuntos en los que hay más quejas ciudadanas.
Movistar Plus tiene el plan libre.
Palas rompe el sueño de un Rayo Vallecano que mostró su orgullo a toda Europa. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. No conocí mayor victoria que contigo en una derrota. Esa fue la frase que apareció en la gran pancarta que mostraron los aficionados rayistas a sus jugadores cuando aún entre lágrimas estos se acercaron a la grada para agradecer el apoyo de los suyos en esa final de la Conference que se llevó el Crystal Palace por 1-0. Una muestra del orgullo de todo un barrio, de un equipo y una plantilla que queda ya para la historia, siempre será la que consiguió llevar al Rayito a una final europea. El técnico del Rayo, Íñigo Pérez.
Son momentos delicados que hay que pasar. Si algo he aprendido y aprendo del rayismo es que la aceptación del sufrimiento y de las dificultades forma parte de nuestra esencia. Lo solventamos, salimos hacia arriba y encontramos días como el de hoy. Muy orgulloso de los jugadores, de esta afición, de este barrio y de lo que representan.
Tendrá que intentar volver a soñar el Rayo con un nuevo proyecto en el que no estará Íñigo Pérez. El futuro del joven técnico parece pasar por el banquillo del Villarreal. Finalizada la temporada, comienzan a moverse los equipos en el mercado de fichajes. Uno de los primeros en hacerlo es el campeón de la Liga, un Barcelona que ya tiene atado al relevo de Lewandowski, el británico Gordon, y que prepara ya oferta por Julián Álvarez. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, frenética actividad en Can Barça. El primer fichaje será anunciado en el día de hoy, presumiblemente. Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, aterriza ahora en la ciudad condal, pasará reconocimiento médico y la oferta y el acuerdo es total con el equipo inglés por 70 millones de euros fijos más 10 en variables. Firmaría por 5 temporadas, pero no se para ahí todo. El representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, está en la ciudad condal manteniendo reuniones con el Barcelona, que presenta una primera oferta para el conjunto colchonero. 90 millones sin jugador para intentar hacerse con los servicios del argentino. Hay optimismo en el Barcelona, que intentará cerrar al internacional del Atlético de Madrid.
En pausa el mercado del Real Madrid por esas elecciones a la presidencia. Anoche presentó su proyecto Florentino Pérez. Lo hizo atacando a su rival Enrique Riquelme, cuya candidatura vincula al expresidente Ramón Calderón, asegurando que no vienen a servir al Real Madrid, sino a servirse del club. Acusaciones que hoy ha calificado Riquelme de falsedades en un comunicado en el que defiende la solvencia económica de su candidatura. Situación convulsa la que atraviesa también el Sevilla. Parecía todo cerrado para la venta del club a Sergio Ramos, pero el futbolista cambió ayer su oferta, modificándola a la baja, y ahora mismo todo está en el aire. Carlos Hidalgo.
El 12 de mayo llegaron a un acuerdo para pagar 280 millones por 86.000 acciones y luego haría una ampliación de capital. Ayer cambió las condiciones, ahora propone 220 millones por 32.000 acciones y en ese dinero incluye una ampliación de capital de 120 millones. Los máximos accionistas, que pasarían a ingresar menos de la mitad de lo pactado, están que echan humo y la operación está completamente parada.
Además, hemos conocido la lista de la selección española femenina de fútbol para los decisivos partidos de la próxima semana ante Inglaterra e Islandia. En el camino hacia el Mundial de 2027. La gran novedad es el regreso de Aitana Bonmatí. Y en baloncesto, Xavi Pascual se ha despedido del Barcelona, dejará el club a final de temporada. Anoche el Real Madrid cayó en casa ante Baskonia 83-88 en la penúltima jornada de la Liga ACB.
Si algo hemos aprendido... Brutal recordatorio de los impactos en espiral de la crisis climática. Acaba de advertir de ello el director ejecutivo de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU ante las temperaturas extremas experimentadas en plena primavera en España, en Portugal, en Reino Unido, en Francia o en Italia. Es evidente que en Europa se están superando todos los récords, como ya avisó que iba a ocurrir la Organización Meteorológica Mundial, que hoy explica en su último informe qué es lo que nos espera hasta 2030, y lo que nos espera es que estos fenómenos de calor extremo van a ser cada vez más habituales. Como consecuencia, la temperatura media también subirá un 1,5%. Sara Iturbide.
Ese grado y medio es el límite que no hay que rebasar según el Acuerdo de París, y la probabilidad de que al menos uno de los próximos 5 años supere ese umbral son muy altas. El año 2027 podría batirse el próximo récord por calor que se batió en 2024 por la llegada este año de un episodio del Niño asociado a altas temperaturas y que ya se empieza a desarrollar. Lo explica José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y consultor de la Organización Meteorológica Mundial.
Se irá intensificando según vaya avanzando el presente año, con previsión de que durante el primer trimestre de 2027 sean sus impactos bastante importantes en toda la Tierra y contribuya también a la subida de la temperatura global.
Según el informe, de aquí a 5 años habrá un aumento de la humedad en el Sahel, Alaska, norte de Europa y Siberia, y un clima más seco y con menos lluvias en el Amazonas.
altas temperaturas que se han convertido en un problema también en las aulas, alumnos y docentes durante las jornadas lectivas en el aula que no está bien acondicionada. Estos días escuchamos peticiones urgentes de los centros, medidas que se mejore la eficacia energética de los edificios, más zonas de sombra y adaptar los patios de los colegios. Terminamos así este rato de radio. En la realización, Diego Ramos, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.